Estamos en los versículos 1 al 2 y el día de hoy vamos a estar en los versículos 3 al 8. Pero antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Señor en oración. But before continuing, let us ask God's blessing in prayer. Father, we come before you, Lord, humbled before your word, humbled before your glorious presence. Padre, venimos delante de ti, humillados, delante de tu palabra y de tu gloriosa presencia. We need your help today. Necesitamos tu ayuda hoy. I need you today, Lord, as I preach your word. Yo te necesito hoy, Señor, al predicar tu palabra. I ask you, Lord, to fill me and help me, Lord. Give me clarity of thought and speech, Lord, as I proclaim your word full of you, Holy Spirit. Señor, te pido claridad de pensamiento, de palabra, para predicar tu palabra lleno de tu Espíritu Santo. And how we all need, Lord, to hear your word and for it to be planted in our hearts. So open not only our ears, but our hearts, receptively, Lord, reverently, Lord. Y cuánto necesitamos oír esta palabra nosotros todos aquí para que quede plantada en nuestros corazones. Entonces te pedimos que abras no solo nuestros oídos, pero también nuestros corazones receptivamente y con reverencia, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amen. So as you may remember from last Sunday, the vision in the wilderness that began in chapter 17 continues here in chapter 18. Como se recordará del domingo pasado, la visión que comenzó en el desierto, en el capítulo 17, continúa aquí en el capítulo 18. In this chapter, John writes about how the Lord descended to the wilderness and announced the fall of Babylon, that is the fall of Jerusalem. That's what we looked at last week again. Y en este capítulo, el 18, Juan escribe cómo el Señor en esta visión desciende al desierto y anuncia la caída de Babilonia, es decir, la caída de Jerusalén. And in verse 2, we get a glimpse of the spiritual condition of Israel in the first century. Y en el capítulo 2, vimos y se nos dio un vistazo a la condición espiritual de Israel en el primer siglo. The old covenant nation had been warned time and time again about their unfaithfulness and the consequences of their persistent sin and idolatry. La nación del antiguo pacto había sido advertida vez tras vez acerca de su infidelidad y de las consecuencias de su pecado e idolatría persistente. In Matthew 12, Jesus very specifically declared to the Pharisees that the nation would suffer a resurgence of demonic activity like the nation had never experienced before. En Mateo 12, el Señor específicamente le declara a los fariseos que Israel iba a sufrir un resurgimiento de actividad diabólica como la nación jamás la había vivido. And that is exactly what happened to the Jewish nation in the first century. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a la nación judía en el primer siglo. During his earthly ministry, the Lord Jesus cleansed Israel from many of the demons that oppressed the people, but the people still rejected him. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús limpió a Israel de muchos de los demonios que oprimían al pueblo, y aún así el pueblo lo rechazó. As a nation, the Jews were resolute in their opposition to the Messiah, much like they had opposed God's prophets throughout their history. Como nación, los judíos estaban resueltos en su oposición al Mesías, así como se opusieron a los profetas de Dios a través de su historia. And therefore, just as the Lord had announced, Israel became plagued by demons and suffered the judgment of God. Y entonces, así como el Señor lo había anunciado, Israel se volvió llena de demonios y sufrió el juicio de Dios. So that's what we looked at last week in the first two verses of chapter 18. Entonces eso fue lo que vimos en los primeros dos versículos del capítulo 18 la semana pasada. Now, if you please go with me to verse 3, that's part of our passage today, verses 3 to 8. We're going to go to verse 3 first. And here, in verse 3, we are going to learn about the impact of Israel's sin. Y aquí en el versículo 3, vamos a ver el impacto del pecado de Israel. Verse 3 says, "For all the nations have drunk the wine of the passion of her sexual immorality, and the kings of the earth have committed immorality with her, and the merchants of the earth have grown rich from the power of her luxurious living." Dice versículo 3, "Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad." The parallel that John presents between ancient Babylon and Jerusalem as the new Babylon here in Revelation can be seen in many different ways. Este paralelo que Juan nos presenta entre la Babilonia antigua y Jerusalén como la nueva Babilonia en Apocalipsis se puede ver de diferentes maneras. For example, in the book of Jeremiah, as the judgment against Babylon, that is ancient Babylon, was announced, listen to this denunciation that is made against her. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, mientras se anuncia el juicio de la Babilonia antigua, escucha esta denuncia que se hace en contra de ella. Jeremiah 51:7. "Babylon was a golden cup in the Lord's hand, making all the earth drunken. The nations drank of her wine, therefore the nations went mad." Jeremías 51:7. "Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, enloquecieron por tanto las naciones." So the sin of ancient Babylon intoxicated and corrupted the surrounding nations. We see that in Jeremiah. Entonces vemos en Jeremías que el pecado de la Babilonia antigua intoxicó, embriagó, corrompió a las naciones circundantes. And here in our passage, Jerusalem, the new Babylon, is portrayed the same way. Y aquí en nuestro pasaje, a Jerusalén, la nueva Babilonia, se le presenta de igual manera. Israel was supposed to be a light to the nations, but instead, she became a cup full of intoxicating depravity. Israel estaba supuesta, estaba llamada a ser luz a las naciones. Pero lo que hizo fue lo contrario, ya que se convirtió en una copa llena de depravación embriagante, intoxicante. Now, the way that Israel's sin impacted the nations was primarily through the vast presence of Judaism in the region. Ahora, la manera en que el pecado de Israel afectó, impactó a las naciones fue primordialmente por la vasta presencia del judaísmo en la región. And as I mentioned a few Sundays ago, in Acts 2, we get an idea of the spread of Judaism, just how wide the spread of Judaism was when Luke writes that for the Jewish festivities, Passover and Pentecost, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. That's Acts 2:5. Y como lo mencioné hace unos domingos atrás, en Hechos 2, podemos obtener una idea de cuánto se había propagado el judaísmo cuando Lucas escribe que para las festividades judías, para las festividades judías que incluía el día de expiación y también el día de Pentecostés, habían judíos que moraban en Jerusalén, dice Lucas, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:5. Now, all the nations under heaven, that's hyperbole, but it gives us an idea of the widespread of Judaism. Ahora, todas las naciones bajo el cielo es hipérbole, es exageración, pero nos da una idea de cuánto se había esparcido el judaísmo. And it is because of that widespread presence of Jews in that region of the world that the impact of apostate Judaism and the influence of its corrupt leaders was able to reach far and wide. Y entonces, es por esa extendida presencia de judíos en esa región del mundo que el impacto del judaísmo apóstata y de sus líderes corruptos había podido llegar a todas partes. Now, when our passage mentions the wine of the passion of Jerusalem's immorality, it is obviously referring to her idolatry, to her covenant and faithfulness to God. Ahora, cuando nuestro pasaje menciona el vino de la pasión de la inmoralidad sexual de Jerusalén, obviamente se está refiriendo a la idolatría, se está refiriendo a la infidelidad pactual de la nación, infidelidad a Dios. However, there is another sense in which Israel was immoral. Sin embargo, hay otro sentido en el cual Israel fue inmoral. In Revelation chapter 17, verse 2, perhaps you remember, this was said regarding the great harlot's sin, that is, Jerusalem's sin. Revelation 17:2, the wine of whose sexual immorality the dwellers on the earth have become drunk. En Apocalipsis 17:2, quizás se recuerda de esto, se dijo esto acerca de la gran ramera y de su pecado, del pecado de Jerusalén. Escuche, se dijo que los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. So you notice, right, that similarity between Revelation 17:2 and what we see in our passage today. Entonces, ¿ve usted ahí la similaridad entre lo que vimos en Apocalipsis 17:2 y lo que estamos viendo en nuestro pasaje hoy? But then pay attention to what John points out in verse 6 of chapter 17. Pero ahora preste atención a lo que nos señala Juan en el versículo 6 del capítulo 17. Escucha, listen. And I saw the woman, that's the great harlot, that's Jerusalem, and I saw the woman drunk with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. Dijo Juan, y vi a la mujer, o sea, a la gran ramera, a Jerusalén, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. So the covenant and faithfulness of Israel, her immorality, was displayed in idolatry, but also displayed in the persecution of the church, just as the nation had persecuted the prophets of God. Entonces, la infidelidad pactual de Israel, su inmoralidad, sí se veía en su idolatría, pero también en su persecución de la iglesia, así como había perseguido a los profetas de Dios. And that is why when Jesus announced the judgment against Israel, he declared, O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. See, your house is left to you desolate. Y es por eso que cuando Jesús anunció el juicio en contra de la nación de Israel, él declaró lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Now, something else that John points out in verse 3 is how the merchants of the earth, or rather, the land, had become rich from the luxuries of Jerusalem. Ahora, algo más que Juan menciona en el versículo 3 es cómo los mercaderes de la tierra se habían enriquecido de los lujos de Jerusalén. Y digo lujos porque en el versículo 3 quizás usted tiene la palabra sensualidad, pero esa palabra sensualidad también se puede traducir como lujos, y en relación a lo que vemos aquí, que está hablando de las riquezas de Jerusalén, es más apropiado traducir la palabra sensualidad a lujos en el contexto del versículo 3. Entonces, los mercaderes de la tierra se enriquecieron de los lujos de Jerusalén. Now, at first this may seem like a strange accusation against Jerusalem, because after all, riches and luxuries are not the first thing that we think of when we think of the Jews of the first century. That's not the first thing that comes to our minds when we think of those Jews of the first century. Ahora, a primera vista, pareciera una acusación un poco extraña en contra de Jerusalén, porque después de todo, riquezas y lujos no es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en los judíos del primer siglo. However, let me take you back again to chapter 17 to remind you how Jerusalem was presented. Pero quiero yo llevarle nuevamente al capítulo 17 para recordarle cómo Jerusalén fue presentada. Revelation 17:4. The woman, that is Jerusalem, was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and jewels and pearls. La mujer, dice Apocalipsis 17:4, o sea, Jerusalén, la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. So when John saw Jerusalem portrayed as the great harlot, he saw her clothed in the same luxurious garments and adornments that distinguished the Jewish temple and the Jewish priesthood. Entonces, cuando Juan vio a Jerusalén representada como la gran ramera, él la ve vestida de los mismos, las mismas vestimentas y adornos lujosos que distinguían al templo judío y al sacerdocio judío. And indeed, if you look at all the historical records of the temple in those days, it was filled with riches. In fact, after the temple was destroyed, Rome used all the funds and all everything, all the resources they gathered from there to build the Colosseum. So Jerusalem, by virtue of its temple, is very rich. Si usted ve históricamente, Jerusalén a través de su templo era muy rica. De hecho, cuando Roma saquea la ciudad, el templo, y lo destruye, usa los fondos y los recursos que obtiene para construir el Coliseo, porque era una, tenían bastantes lujos, tenían bastantes cosas preciosas. So, when John refers to the corrupt, luxurious living of Jerusalem, it is a reference to what the religious institution of Judaism had become. Entonces, cuando Juan se refiere a Jerusalén y su vida corrupta de lujos, es una referencia a lo que la institución del judaísmo, la institución religiosa del judaísmo, se había convertido. And the clearest example of just how corrupt Judaism had become, the biggest example or the clearest example is seen in how the Lord Jesus interacts with Judaism, particularly with the religious leaders. Y la manera más clara de ver cuán corrupta se había vuelto la religión judía, la manera más clara de ver esto es en cómo Jesús interactúa con el judaísmo, particularmente con los líderes religiosos. During his earthly ministry, on two different occasions, Jesus went to the temple in Jerusalem and was consumed with anger at what he witnessed. En dos ocasiones diferentes, durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús fue al templo de Jerusalén y fue consumido con ira a lo que estaba viendo. As you may remember from our series in Luke a few years back, the Jewish priesthood had become a very lucrative mafia that corrupted the worship of God for financial gain. That's what had happened by the first century. Como se recordará quizás de nuestra serie en Lucas unos años atrás, el sacerdocio judío se había vuelto una mafia muy lucrativa que corrompía la adoración de Dios por ganancia financiera. Ese era el estado del judaísmo del primer siglo. These religious leaders had found a way to exploit the faith of the people for financial gain by turning the court of the Gentiles into a marketplace. Estos líderes religiosos habían encontrado una manera de tomar ventaja, de aprovecharse de la fe del pueblo para su ganancia financiera y habían convertido el atrio de los gentiles, la corte de los gentiles, en un lugar de mercado, en un mercado. And that is why in John chapter 2, verses 13 to 25, at the beginning of his earthly ministry, Jesus cleansed the temple, driving out those who were corrupting the house of God. Y es por eso que en Juan 2, del 13 al 15, al comenzar su ministerio terrenal, el Señor Jesús entra al templo, lo limpia y echa fuera a todos los que estaban corrompiendo la casa de Dios. And towards the end of his ministry, Jesus returns to the temple and cleanses it once again from its corruption. Y al final de su ministerio, Jesús regresa al templo y lo limpia nuevamente de su corrupción. The first time he cleanses it is found in John 2. The second time you find it in Mark, Luke, and Matthew, the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. La primera vez que el Señor limpia el templo se encuentra en Juan 2. La segunda vez se nos lo dice en Mateo, Marcos, y Lucas. So in light of this perversion of first century Judaism, the perversion that it had become, it makes sense that one of the accusations against Jerusalem is how the merchants of the land had become rich from the power and luxuries of the city. So understanding that context helps us understand why this is said here in our passage. Entonces, a la luz de esta perversión que se había vuelto el judaísmo del primer siglo, hace sentido que una de las acusaciones en contra de Jerusalén es que los mercaderes de la tierra se habían vuelto ricos, se habían enriquecido del poder y los lujos de la ciudad. Este contexto nos ayuda a entender por qué nuestro pasaje hace esa acusación. Now, the declaration of judgment against Jerusalem continues in verses 6 through 8, but first, there is a parenthesis in verses 4 through 5. Look at those two verses with me, verses 4 through 5. Ahora, la declaración de juicio en contra de Jerusalén continúa en los versículos 6 al 8, pero primero se hace un paréntesis en el versículo 4 y 5. Veamos esos dos versículos juntos. Then I heard a voice, another voice from heaven, saying, "Come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you share in her plagues. For her sins are heaped high as heaven, and God has remembered her iniquities." Y oí otra voz del cielo que decía, "Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus, se ha acordado de sus iniquidades." So what we see here is the Lord calling his remnant to flee Jerusalem before the judgment, before the day of his vengeance against Israel. Entonces lo que vemos aquí es al Señor llamando a su remanente a huir de Jerusalén antes del juicio, antes del día de su venganza en contra de Israel. This call from God echoes what we find in the Old Testament when God called out his people when God called his people out of ancient Babylon prior to its fall. Este llamado de Dios hace eco a lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios también hace un llamado a su pueblo a salir, a huir de Babilonia antes de su caída. Listen to what the Lord said to his people in Jeremiah 51:7. Escuche lo que el Señor le dijo a su pueblo en Jeremías 51:6. Jeremiah 51:6. I think I said 7. It's 51:6. "Flee from the midst of Babylon. Let everyone save his life. Be not cut off in her punishment, for this is the time of the Lord's vengeance, the repayment he is rendering her. Huid de medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor. Él dará su pago." So what we can observe here is that the heart of God has always been merciful towards his people. Entonces, lo que podemos observar aquí es que el corazón de Dios siempre ha sido lleno de misericordia para con su pueblo. You see, unlike us, who can get impatient and very easily frustrated with our children, God's patience towards his children is infinite, and his love is perfect. Porque fíjese que contrario a nosotros, que a veces nos ponemos tan impacientes y nos frustramos tan rápidamente con nuestros hijos, la paciencia de Dios a sus hijos es infinita y su amor es perfecto. And this is why the Lord, as was revealed in the Olivet Discourse, provided an opportunity for the believers in Jerusalem to flee the city before its destruction during the Jewish-Roman War. Y es por esto que el Señor, como se nos revela en el discurso de Olivar, les proveyó una oportunidad a los creyentes en Jerusalén a huir de la ciudad antes de su destrucción durante la guerra judeo-romana. Listen to the very specific instructions that the Lord Jesus gave. Escuche cuán específicas fueron las instrucciones que el Señor Jesús dio. Luke chapter 21, verses 20 through 22. Lucas 21, del 20 al 22. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it, for these are days of vengeance to fulfill all that is written. Very clear. Dice el Señor Jesús, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Now, here in the book of Revelation, this call for the elect, for the remnant in Jerusalem to flee the city is presented in different ways. For example, in chapter 7, the remnant is the 144,000 that are sealed so that they are not harmed by God's judgment. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, este llamado a los escogidos, al remanente de Jerusalén para huir de la ciudad, es presentado en diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 7, ¿se recuerda usted de esto? El remanente es este grupo de 144,000 que son sellados para que no sufran el juicio de Dios, para que no sean lastimados en el juicio de Dios. And here in our passage today, God calls that Jewish remnant in Jerusalem, he calls them my people and tells them, come out of the city. Just as the Lord had said in Luke 20 and in Matthew 24. Ahora, en el libro de Apocalipsis, este llamado a los 144,000 se presenta en nuestro pasaje con el nombre Pueblo Mío. Lo vemos en nuestro pasaje de hoy. Él les dice, Señor, Pueblo Mío, salgan de la ciudad. Ese es el remanente judío que creía en el Mesías dentro de Jerusalén, al cual se le instruye a salir de la ciudad, así como se lo ve en Lucas 20 y en Mateo 24. Now, notice that there are two reasons why God called his people out of Jerusalem. Two reasons here in our passage. Ahora, vea cómo en nuestro pasaje se nos da dos razones por las cuales Dios llamó a su pueblo a salir de Jerusalén. I've already mentioned one of the reasons. It was so that the Jewish Christians in the city may be spared from God's plagues of judgment. La primera razón la mencioné ya. Era para que este remanente de judíos cristianos en la ciudad sea librado de las plagas del juicio de Dios. However, there's a second reason. Pero hay una segunda razón. Listen to verse 4 again. Escuchen nuevamente el versículo 4. Come out of her, that's Jerusalem. Come out of Jerusalem, my people, lest you take part in her sins. Dice ahí, salid de ella, o sea, salid de Jerusalén. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. So besides sparing his people from his wrath against Israel, God was also urging the Christians to flee Jerusalem so that they wouldn't participate, so they wouldn't be corrupted by the sin of the Jews there, the sins of Jerusalem. Entonces, aparte de tratar de librar a su pueblo de su ira, la ira en contra de Israel, el Señor también estaba con urgencia llamando a los cristianos en la ciudad de Jerusalén a huir de ella para que no participen de sus pecados, para que no sean corrompidos por sus pecados. That is very important, and we need to consider it for a moment. Ahora, esto es muy importante y tenemos que considerarlo por un momento. My brothers and my sisters, we need to never forget that God cares deeply about our holiness. We must never forget that. God cares deeply about our holiness. Mis hermanos, algo que nunca debemos olvidarnos es que a Dios le importa profundamente nuestra santidad. Profundamente. God has placed us in the world, but we are not of the world. Dios nos ha puesto en el mundo, pero no somos del mundo. Jesus said that we are to be the light of the world and the salt of the earth and not a cup of depravity as Israel had become. El Señor Jesús dijo que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra y no una copa de depravación como se había vuelto Israel. One of the saddest things is when those who profess the faith, the Christian faith, those who identify as Christians bring great reproach and dishonor to God's kingdom because of their sin and corruption. Una de las cosas más tristes es cuando aquellos que profesan fe en Cristo, aquellos que se identifican como cristianos, traen gran oprobio y deshonra al reino de Dios por sus pecados y por su corrupción. Now, we can't escape the fallen world we live in, and we should be in relationship with unbelievers if we are to reach him with the gospel. Ahora, no podemos escaparnos del mundo caído en el que vivimos, y deberíamos estar en relación con los no creyentes para alcanzarlos con el evangelio. But my question to you is your holiness evident to your unbelieving friends, family, neighbors, and coworkers? Pero mi pregunta para ustedes, ¿es su santidad evidente a sus amigos no creyentes, familia, vecinos, compañeros de trabajo no creyentes? Can they tell you're a Christian? Or if you tell them that you are, they'll be surprised, out of their minds. ¿Pueden ellos distinguir que usted es cristiano? O si usted les dice, se sorprenderían de gran manera. Just as the Christians in Jerusalem were different than the apostate Jews, can the world around you tell that you are different? Can they tell, or can they see the light in you? Can they taste the salt of godliness in you? Así como los cristianos en Jerusalén eran diferentes que los judíos apóstatas, ¿puede el mundo a su alrededor distinguir quién usted? ¿Pueden ver la luz que emana de usted? ¿Pueden saborear la sal de la santidad y piedad que hay en usted? Again, if you're in Christ, God cares deeply about your holiness because you are his bride. You are his church. That is why he is merciful towards you, but he's also jealous for you, as we saw in the catechism today. Nuevamente, mi hermano, mi hermana, si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, a Dios le importa muchísimo su santidad, porque usted es su esposa, porque usted es su iglesia. Es por eso que Él le extiende a usted misericordia, pero también es por eso que Él tiene celo de usted, como vimos en el catecismo en esta mañana. God is merciful, but he's jealous, because he loves you. El Señor es misericordioso, pero celoso también, porque nos ama. So having mentioned that, we turn back to verses, or we continue on verses 6 through 8, where we return to the declaration of judgment against Jerusalem. Habiendo mencionado eso, muy importante, regresamos a la declaración de juicio en contra de Jerusalén en los versículos 6 al 8. Véalos conmigo. Look at these verses with me. pay her back as she herself has paid back others, and repay her double for her deeds. Mix a double portion for her in the cup she mixed. As she glorified herself and lived in luxury, so give her a like measure of torment and mourning, since in her heart she says, I sit as a queen. I am no widow, and mourning I shall never see. For this reason, her plagues will come in a single day, death and mourning and famine, and she will be burned up with fire. For mighty is the Lord God who has judged her. Pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Last week, we looked at the spiritual condition of Israel, how Jerusalem had become a habitation of demons. La semana pasada vimos la condición espiritual de Israel. Vimos cómo Jerusalén se había vuelto en una habitación, una morada de demonios. And here in these verses, we see how the spiritual condition of the nation was made manifest in her attitude. Y aquí en estos versículos, vemos cómo la condición espiritual de la nación se manifestaba en su actitud. Notice how Jerusalem is described as shamelessly egocentric, consumed with her own glory. Fíjese cómo ahí a Jerusalén se le describe descaradamente egocéntrica, consumida con su propia gloria. And one of the reasons why she was so prideful is because of what I mentioned earlier, because of her riches and luxuries. She says, I sit like a queen, is what she said. Y una de las razones por la cual tenía este gran orgullo la nación de Israel es por lo que mencioné temprano o anteriormente, por las riquezas y los lujos que tenía. Decía, me siento como reina. Now, as I mentioned last week, apostate Israel had reached the point of no return. The Jews, as a nation, had blasphemed against the Holy Spirit in their firm rejection of the Messiah. Ahora, como le mencioné la semana pasada, la Israel apóstata había llegado al punto sin retorno. Habían blasfemado en contra del Espíritu Santo en su firme y resuelto rechazo a su Mesías. Israel committed the unpardonable sin, raising her fist against God, and yet convincing herself that she was okay. Convincing herself that she was not going to see mourning. Israel había cometido el pecado imperdonable, levantando su puño en contra de Dios y convenciéndose a sí misma que nunca iba a haber duelo. For that reason, the plagues of God's wrath, his double judgment was executed against her, against the harlot, the adulterous bride. Y por esta razón, las plagas de la ira de Dios, su doble juicio fue ejecutado en contra de los judíos, en contra de la esposa adúltera, la nación infiel. God used Rome to punish Jerusalem by burning the city and the temple as the final act of his judgment, and thus terminated the old covenant with the house of Israel. Dios usó a Roma para castigar a Jerusalén, quemando la ciudad y su templo como el último acto de su juicio, y así culminó el antiguo pacto con la casa de Israel. Now, as I close today, I want to leave you with something that is of great importance for believers today. Ahora, al cerrar hoy, quiero traerles algo, dejarles con algo que es de gran importancia para los creyentes hoy. As I've mentioned throughout this series, the judgment against Israel consisted of the reversal of the Old Covenant blessings and the execution of the Old Covenant curses. Como lo he mencionado a través de esta serie, el juicio en contra de Israel consistió en la revocación de las bendiciones del Antiguo Pacto y la ejecución de las maldiciones del Antiguo Pacto. Israel's persistent violation of the covenant, her constant spiritual adultery, her rejection of the prophets, and ultimately the rejection of the Son of God, the Messiah, led her to become a cursed and condemned nation. La persistente violación del pacto por parte de Israel, su constante adulterio espiritual, su rechazo de los profetas de Dios y últimamente su rechazo del Hijo de Dios, el Mesías, la llevó a ser o a convertirse en una nación maldecida y condenada. In 70 AD, the end of the old covenant with Israel was consummated. The nation was judged, and the new covenant was fully confirmed. En el año 70 después de Cristo, el fin del antiguo pacto con Israel quedó consumado. La nación fue juzgada y el nuevo pacto fue confirmado plenamente. And if you are in Christ today, if you are a member of the new covenant of grace, I want to leave you with two new covenant affirmations that can serve as anchors for your heart, two truths that can sustain your faith and encourage your perseverance. Y si usted está en Cristo hoy, si usted es un miembro del nuevo pacto de gracia, quiero dejarle con dos afirmaciones del nuevo pacto que pueden servir como anclas para su corazón, dos verdades que pueden sostener su fe y animar su perseverancia. First, writing to the Ephesians, Paul reminds them of this. Primeramente, escribiéndole a los Efesios, Pablo les recuerda esto. Ephesians 1, 3 to 4. Efesios 1, del 3 al 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. My brothers and my sisters, as the elect of God, in Christ, we have been blessed with every spiritual blessing provided in the new covenant. Mis hermanos, mis hermanas, como los escogidos de Dios en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual proveída en el nuevo pacto. In other words, our salvation is never incomplete. And because the new covenant is an unconditional covenant, all the blessings of the covenant are guaranteed for us. En otras palabras, nuestra salvación nunca es incompleta. Y ya que el nuevo pacto es un pacto de gracia incondicional, todas las bendiciones del pacto son garantizadas a nosotros, los miembros del pacto. Now, this is important because there are times when believers may think that the goodness of God in their lives ended at salvation. Ahora, esto es importante porque puede haber ocasiones en las cuales los creyentes podrían llegar a pensar que la bondad de Dios en sus vidas terminó en su salvación. In other words, we may be tempted to think that God saved us but then forgot about us, that he is blessing and using every other Christian except for us. Yeah, he loved me, he saved me, but since then, it's just, he's forgotten me, he's forsaken me. En otras palabras, podríamos llegar a ser tentados a pensar que sí, Dios nos salvó, pero luego como que se olvidó de nosotros, que está bendiciendo a todo el mundo. Yo veo todos los cristianos bendecidos y siendo usados por Dios, menos a mí. Sé que me amó, pero como que se olvidó de mí. But that's not true. Pero eso no es cierto, mi hermano, mi hermana. Listen, in God's kingdom, everyone belongs to the King, and everyone has access to his love, to his spiritual blessings, to his promises. Mis hermanos, mis hermanas, en el reino de Dios, todos pertenecen al Rey, y todos tienen acceso a su amor, a sus bendiciones espirituales, y a todas sus promesas. Your life may not look like the life of another believer here on earth, but you are blessed, my brother. You are blessed, my sister. And you have been blessed with every spiritual blessing available to God's people. Mi hermano y mi hermana, quizás su vida no se vea igual a la de otro creyente aquí en la tierra, pero créalo que usted es bendecido, que usted es bendecida, que ha sido bendecido con toda bendición espiritual disponible al pueblo de Dios. Never feel that somehow God has cheated you out of something good. Nunca crea la mentira que de alguna manera Dios no le ha dado algo bueno a usted. Don't believe that. No crea eso. And the second and final truth that I want to leave you with today is found in Paul's letter to the Galatians. La segunda verdad que le quiero dejar hoy con usted se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas. Now, I don't know about you, but for me, the hardest part is not remembering that I am blessed in Christ, but rather remembering that the curse was lifted from me. Ahora, no sé de usted, pero para mí la parte más difícil no es de recordar que soy bendecido en Cristo, sino de recordar que la maldición fue quitada de mí. You see, as Christians, we profess to believe in the atoning blood of the Lamb, in the cross of our salvation where our sins were forgiven. But we can also be prone to live in a state of discouragement and condemnation. Fíjese que como cristianos profesamos creer en la sangre expiatoria del Cordero, en la cruz de nuestra salvación donde nuestros pecados fueron perdonados. Pero también somos propensos a vivir en un estado de desánimo y de condenación. In other words, we confess the gospel with our lips, but can sometimes struggle to embrace it with our hearts. En otras palabras, confesamos el evangelio con nuestros labios, pero a veces podemos luchar en abrazarlo con nuestros corazones. Have you noticed that in your life? ¿Se ha fijado de eso en su vida? Maybe you come to church on Sunday and rejoice with all your heart, but on Monday, you feel like God is so far from you. Quizás usted viene el domingo y se regocija aquí en la iglesia, pero el lunes se siente que Dios está bien alejado de usted. Maybe you think about your past constantly and wonder, could God really love someone like me despite all the things that I have done? Quizás a veces se pone a pensar mucho en su pasado y empieza a decirse a sí mismo, ¿será que Dios de verdad me ama a mí? ¿Alguien como yo con todas las cosas que yo he hecho? Or what about your current failures? ¿O qué tal de sus fallas actuales, corrientes? Maybe it's the struggle with a particular sin or the struggle to be content with the will of God for your life right now. Quizás está luchando con un pecado en particular o quizás está luchando con el contentamiento o estar contentos, satisfechos con la voluntad de Dios en su vida en estos momentos. Or what about us parents? We sometimes may feel greatly discouraged at all the mistakes we make in raising our kids, trying to raise our kids according to the Word of God. That can be discouraging for us. ¿O qué tal de nosotros padres, madres? A veces puede llegarnos un desánimo espiritual profundo al pensar en todas las fallas que cometemos al tratar de criar a nuestros niños conforme a la palabra de Dios. Or what about you, children? Maybe you also feel the weight every time you sin, every time you disobey mom and dad, every time you fail God. ¿O qué tal ustedes también, niños? Ustedes también pueden sentir el peso de su pecado cada vez que desobedecen a Dios, cada vez que desobedecen a su mamá o a su papá. Or the struggles with doubts, with those intrusive thoughts that make us question sometimes the work of God in our lives. Can I really be a Christian? All these doubts and thoughts that can overwhelm my mind. ¿O qué tal de las luchas con las dudas o esos pensamientos intrusivos que a veces nos hacen cuestionar la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puedo pensar en eso? ¿Cómo puedo dudar así? ¿Será que de verdad Dios me salvó a mí? Christians can even struggle with a deep sense of loneliness and even abandonment to the point that they forget their adoptions and sons and daughters of God. Los cristianos incluso pueden luchar con un sentimiento de soledad y abandono profundo que les lleva a olvidarse que son adoptados como hijos e hijas de Dios. Let us not forget about believers who struggle with mental health, with depression, with trauma, with anxiety. These believers who know what God says in His Word, but have come to think at times that somehow it just doesn't apply to them, or it doesn't apply to their specific circumstances. ¿O qué tal de aquellos creyentes que luchan con su salud mental, con trauma, con depresión, con ansiedad? Creyentes que saben, conocen lo que dice la palabra de Dios, pero que a veces llegan a pensar que no aplica para sus vidas o que no se aplica para sus circunstancias. What I'm trying to say is that there are believers who can confess to believe the truth of Scripture, but also walk with a heavy burden, the burden of the curse of the law that kills with accusation, the curse of the law that fills our hearts with despair by constantly reminding us of our weaknesses and our failures. Lo que quiero decir es que hay creyentes que pueden confesar, creer en las verdades de la palabra de Dios, pero también caminar espiritualmente con un peso gigante en sus hombros, el peso de la maldición de la ley que mata con la acusación, la maldición de la ley que llena el corazón de desesperación al constantemente recordarnos de nuestras flaquezas, de nuestras fallas. If your heart struggles that way, let me remind you what Paul said to the Galatians. Si su corazón lucha con esto, déjeme recordarle lo que Pablo les escribió a los Gálatas. Galatians 3, 13 to 14. Gálatas 3, del 13 al 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Cristo, dice Pablo, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. A church, as I mentioned earlier, God cares deeply about our holiness and thus demands that we live holy lives, that we forsake sin, that we not be corrupted by the world and its values, and that we grow in the likeness of Christ. Iglesia, como lo mencioné ya, a Dios le importa profundamente nuestra santidad y demanda que vivamos vidas santas, que nos alejemos del pecado y que no seamos corrompidos por el mundo y sus valores y crezcamos en semejanza a Cristo. But listen, God doesn't demand these things in order for us to become acceptable to God, but rather because He has already accepted us, adopted us, and united us to Him en Jesús. Pero escuche, mi hermano y mi hermana, Dios no demanda estas cosas para que así seamos aceptados delante de Él, sino porque ya hemos sido aceptados, adoptados y unidos a Él en Cristo Jesús. If you are in Christ today, the curse has been lifted fully from you. The curse of the law has been lifted fully from you. Si usted está en Cristo hoy, la maldición de la ley ha sido quitada completamente de usted. If you are in Christ, there is now no condemnation against you and no accusation that could stand in the courtroom of God because the Son of God was judged in your place. Si usted está en Cristo, no hay condenación en contra de usted ya y tampoco acusación alguna que tenga validez en la corte, en el tribunal de Dios, ya que el Hijo de Dios fue juzgado en su lugar. Jesus became a curse for us to redeem us from the condemnation and the accusation of sin, and therefore we honor God by refusing to walk with the burden of the curse of the law in our lives. Cristo se hizo maldición por nosotros para redimirnos de la condenación y la acusación del pecado, y entonces le honramos caminando por fe rehusándonos a llevar el peso de la maldición de la ley en nuestras vidas. So, church, anchor your hearts to these truths. Entonces, iglesia, ancle sus corazones a estas verdades. If you are in Christ, all the blessings of the covenant of grace are yours, and all the curses of the law have been removed from you. Si usted está en Cristo, todas las bendiciones del pacto de la gracia son suyas, y todas las maldiciones de la ley han sido quitadas de usted. Believe it, my brother. Believe it, my sister. Créalo, mi hermano. Créalo, mi hermana. Resist the temptation to believe and listen to the lies of Satan and preach these truths to your heart daily. Resiste la tentación de escuchar y creer las mentiras de Satanás y predíquese a su corazón estas palabras, estas verdades diariamente. The Jewish Christians in Jerusalem believed these truths. They believed God was faithful and true. And that is why they obeyed the call to flee the city before its destruction. Los cristianos judíos en Jerusalén creyeron estas verdades. Creyeron que Dios era fiel y verdadero. Y es por eso que obedecieron el llamado a salir de Jerusalén antes de su destrucción. And church, that same faithful God hasn't changed. He's still faithful today. Iglesia, ese Dios que redimió al remanente de Jerusalén es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios fiel. So let us believe the promises of the new covenant and let us cling to the God that made these promises. For it is as we strive to believe and to cling that we persevere to the end. Entonces, mis hermanos y hermanas, creamos en las promesas del nuevo pacto y aferrémonos al Dios que hizo estas promesas, porque es cuando luchamos por creer y cuando nos aferramos con fe que perseveramos hacia el fin. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for your word. Padre, damos tantas gracias por tu palabra. We are humbled before your word. Nos humillamos delante de tu palabra. And we find hope and encouragement in your word. Y hallamos esperanza y ánimo en tu palabra. Let not what we have heard be forgotten, stolen by the devil as we leave this place. Permite que no nos olvidemos, que el diablo no se robe la palabra que hayamos oído hoy. Al salir de este lugar, ayúdanos. Help us, Lord, to obey your word, a obedecer tu palabra. Fill our hearts with faith, llena nuestros corazones de fe. We pray this in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.